pues bienvenidos a Gordon Waves. Este es el cuarto programa, el programa en donde asistimos atónitos al milagro de la creación en directo y de forma completamente improvisada. Hoy ha venido a leernos unos textos Miren Ibarguren. Hola, Miren.
Hola.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
Muy bien, me alegro. Y Miren va a leer estos textos en euskera.
Sí.
En euskera, concretamente. Y vamos a poner la música Mystery Shopper. Es un poco trampa porque es la segunda vez que Mystery Shopper está en este programa, pero como Mystery Shopper soy yo y John Brown, hola, pues hacemos lo que nos da la gana. Y
después, pues, y yo también voy a hacer lo que me da la
hombre,
gana.
Claro, pero, pero repetimos, te quiero decir.
¿A que repites?
Claro, normalmente la gente que trae la música, pues son pues la gente que trae la música y la gente que lee.
Pero hay que dejar claro que no ha sido una decisión, digamos.
O sea, ¿me habéis traído con música repetida?
No.
Qué fuerte.
Es la segunda vez que toca la formación Mystery Shopper, pero también por una razón, porque teníamos en el tintero a mucha gente que al final lo iba a hacer.
Sí, que me habéis hecho un favor.
Sí.
Resulta que teníamos, hemos retrasado la grabación del programa varias semanas, tal, Semana Santa, no sé qué, y para hoy te íbamos a traer a una chica para que te hiciera el fondo musical, que no ha podido venir porque no ha encontrado el instrumento que quería, y lo que no hemos hecho ha sido volver a posponer, porque es que, bueno, pues repetimos Mystery Shopper, lo intentamos hacer de una forma distinta. De hecho, es la primera vez que vamos a tocar en nuestra historia como grupo sin nuestra caja mágica Korg, de Delay, que para mí es como la pluma de Dumbo. Y estamos aquí haciendo un salto sin red, como de costumbre, pero bueno. Esta vez, John, cuéntanos, ¿qué has traído para...? ¿Qué hemos traído para...?
Pues esta vez quería... Como la anterior Gordon Wave nos salió muy ambient, y de hecho a mí me encantó luego escuchando el resultado porque nos había salido especialmente fina y como ambiente, o sea, una cosa que no saturaba por ningún lugar ni que era especialmente
muy feérica.
Bruta. Era demasiado enseñadora y era todo como demasiado preparado para haber sido una vez más completamente improvisación. Y entonces en esta ocasión hemos decidido hacer más rítmico todo.
Sí, no. Que a ver, ¿eh?
Porque... Bueno, a ver.
A ver si nos sales.
Y entonces hemos prescindido de los elementos que a veces nos hacen el papel, que es el Korg y otros sintes y tal, y hemos reducido a otras herramientas, aunque igual, bueno, hay, es verdad que son, por ejemplo, hay varias que son de emuladas en iPad, que es el mismo iPad, pero es diferente herramienta, entonces tampoco el sonido es diferente.
Hombre, claro. Hemos tenido dos sintes, así resumiendo, y luego una especie de caja de ritmos y un sampler.
Sí, resumiendo es eso. Y luego también que hemos cargado todos los sonidos un poco con la misma... inspiración o idea del sonido vasco que nos ha...
Claro, en esta mesa todos somos vascos.
Claro.
Y Miren, tú, tu historia con el euskera y tal, tú fuiste ikastola...
Mi historia con el euskera es de vasca total. Claro, porque
yo
de bilingüe, sí.
Sí, sí.
La historia de una niña bilingüe, normal, que fue a la ikastola con 3 años. Mi padre es vasco, pero no sabe euskera, y mi madre es extremeña. Y tampoco sabe euskera. Y bueno, pues yo he tenido, mi escolarización ha sido absolutamente en euskera, toda desde la ikastola, el instituto y luego la universidad.
Y la universidad también, ¿eh? Hiciste en euskera, qué fuerte.
Hice todo, hice psicología en euskera, bueno, 3 añitos.
Pues, ¿y la hiciste en Donosti?
Todo en Donosti.
El mismo sitio donde he estado yo con mis mismas amigas, o sea, yo he estado mucho tiempo en la misma facultad.
Depende de cuánto tiempo hayan repetido tus amigas, me las he podido encontrar. Pero yo creo que nos llevamos unos añitos.
Entonces, eso es lo que se llamaba Euskaldunberri, un poco despectivamente, que siempre es esta cosa nazi de los Euskaldun Sarras, que a mí me sienta fatal.
Eso es un poco la cosa esa que decían, que eres un maqueto, que eres no sé qué y tal, ¿no? Siempre ha habido esa cosa. A mí mi madre siempre me contaba que desde que llegó Las llamaban, primero eran manchurrianas, que decían que eran de la Manchurria, porque se pensaba que manchurriana era de la Mancha, y mi abuela decía, cállate, que eso es que son de la Manchurria y eso está por China. O sea, que te insultaban mal encima. Entonces primero era manchurriana, luego maqueto, luego Euskaldunberri, siempre ha habido una cosa como...
Sí, fue una especie de defensa que se hizo con el propio lenguaje, porque sí. Al contrario, mi madre, que es de Bilbao, ella contaba que los que hablaban euskera cuando ella era pequeña, o sea, los años 40, 50, pues se les tenía de paletos y de pueblo, ¿no?
Sí.
Y solamente hablaban euskera pues los del mercado, ¿no? Las señoras del mercado. Entonces, y cuando tenía una amiga que hablaba euskera en casa, lo ocultaba porque le daba un poco hasta vergüenza, ¿no?
Y luego era al revés.
Y luego fue al revés.
Siempre suele ser así.
Sí, sí, sí. La cosa es que yo hice todo el colegio. Y
pero tú hiciste todo en castellano.
Hice en castellano, pero yo daba euskera mogollón de horas a la semana desde el principio, ¿no? O sea,
pero te pilló la misma generación que a mí, aunque tengamos bastantes años de diferencia.
No, yo hice la LOGSE.
Sí, sí, pero vamos, yo quiero decir, no hay ninguna asignatura en mi vida que haya dado más horas, así tal cual, que euskera. O sea, estaba por encima de todo lo demás. Se daba una cantidad de horas a la semana inmunda. O sea, una cosa excepcional.
No. Bueno, no sé. Bueno, no sé tu plan de estudios cómo era.
Sí, era así, porque había que integrar a toda la gente en el euskera, porque justo pillamos la nueva ola del euskera hasta arriba que... O sea, yo he pillado...
Es que para hacer eso yo no sé por qué no nos apuntabais el Ecastola directamente.
Pues ya, te voy a explicar
porque
por qué.
Porque luego todos los que ibais a colegio con clase de euskera salís sin saber euskera ni saber inglés.
Y habíamos perdido un millón de horas que se podían haber aprovechado en lo que quisieras, seguro.
No, pero sí.
Sí, no, yo siempre he dicho que
yo
está
estoy muy a favor
fatal,
de la Ecastola,
fatal mi plan. Sí,
yo estoy muy
también.
A favor.
En mi caso, voy a justificar ya por qué. Era porque en Bilbao, sobre todo, que Vizcaya es muy diferente
a
Gipuzkoa.
Es
que no había tantas Ecastolas, había muy pocas. Y de hecho, Ecastolas como eran públicas y... En mi caso, el colegio de monjas y de curas, no. En las públicas estaban los más kinkies y en las supuestas privadas, no. Pero en el caso de mi barrio, al final era o elegir un pequeño colegio de monjas o elegir el colegio público de Castola. Y en las dos había la cantidad de morralla que te morías. Pero no sé, la gente decía, monjas.
Mira, yo me acuerdo, yo estudié en los marianistas, Sebastián, lo puedo decir tranquilamente.
Yo lo voy a decir yo también.
En los maristas de Bilbao.
Sí, yo ahí...
Ah, qué fuerte, no sabía. Bueno, pues entonces molaba mucho porque en los mañanistas, a primera hora, por el bafle, se rezaba, pues yo qué sé, un Padre Nuestro o lo que fuera. Y entonces, cuando nos tocaba la primera hora, que era euskera, los profesores de euskera pues siempre eran como los que iban como con una mini rasta, vestían no sé cómo, o sea, eran los más enrollados siempre. Entonces decía, bueno, vosotros rezad si queréis, ¿eh? Que yo me quedo callado mientras suena la movida, ¿no? Y de alguna forma convivía de una manera muy sana en aquel momento el tema de los curas, que eran unos curas bastante progres y tal. Y que lo
hacían, sí, también hice todo en curas, ¿eh?
Sí, y a la vez el tema de...
Pero eran curas que sabían todos euskera, que era raro en aquella época, pero...
Bueno, la iglesia de euskera...
Es muy rara, pero en mi colegio, que lo puedo decir tranquilamente, que era María Irene Biocha, en Donosti, la verdad es que tenía todo curas que sabían euskera y nos daban clases en euskera y todo.
La cosa es que vivimos una época muy delicada, miren, y yo más, igual, porque yo soy mayor que miren, los 80 en Donosti fueron muy duros en ese sentido, pero a la vez, en contra de lo que igual se puede transmitir en el resto de España, todo esto de euskera se vivía con
mucha normalidad.
Con mucha normalidad y con alegría, sí. Además.
Sí, no había ningún problema. O sea, yo nunca he vivido ningún tipo de marginación, ningún tipo de, o sea, lo de maqueto, todo eso me pilla como lejos porque lo he escuchado decir a gente. Pero yo nunca he tenido un problema por ser euskaldunberri ni tal.
Sí, sí, era cosa de
niños. Es una cosa que se habla cuando interesa, sí. como todo en Euskadi ha pasado, ¿no?
Pero
sí,
también es porque somos, aunque seamos de Donosti o Bilbao, vivíamos en la gran ciudad dentro de las posibilidades. Es verdad, o sea, esos casos extremos de que te llamen maqueto o lo que sea... Yo más he vivido en las dos.
Sí, yo tengo amigos más mayores que yo que sí que la han vivido y tal.
Sí, pero es más de pueblo, yo creo, ¿eh?
Sí, yo personalmente nunca he tenido ningún problema. Y en Donosti nunca se ha respirado ningún problema. No, y la mitad de mi cuadrilla entre los de euskera, siempre los de castellano,
ha sido de euskera y yo he sido de castellano. O sea, es decir, nosotros somos una mezcla de los dos corrientes y nunca nos hemos parado
a pensar en eso.
La cosa es que el euskera tiene fama de ser el idioma más difícil del mundo. Incluso más que los orientales.
Desde pequeño que es imposible ya aprender.
Claro, yo eso lo corroboro. Y,
¿sí?
Sí, porque haciendo cuentas, y lo vuelvo a repetir, yo no solamente tenía las no sé cuántas horas semanales de colegio, sino luego estaba en colonias de euskera, estaba en el Gasteche ocupado del barrio que todas las tardes mi madre me dejaba ahí como si fuera eso como la babysitter, pero en realidad era que me dejaba con tres rastafaris hablando de euskera, haciendo manera de, o sea, yo horas en euskera he metido todas las de mi vida. Cuatro veces más que en inglés.
Pues John, a lo mejor es que eres un poquito duro de mollera. Pues porque hay gente que se apunta. Mi tía, por ejemplo, se apuntó con 35 años al Euskaltegi, porque claro, llega un momento, o sea, en Euskadi para trabajar, para acceder a cualquier oposición o cualquier trabajo público, sí, tienes que saber euskera. Y de repente ha habido una generación, como han sido mis tías y todas estas, que igual hacían un auxiliar de enfermería y de repente pues se sacaban el curso, pero se encontraban con que tenían que sacarse el EGA. Cosa muy... El EGA ha sido, o sea, yo creo que es bastante injusto, porque yo, por ejemplo, que tengo toda mi escolarización hecha en euskera, me tengo que apuntar a un examen aparte para sacarme el EGA.
Sí, es
cosa
que
no me da la gana.
El EGA, es que yo he vivido las dos cosas. He vivido la generación de mis padres, era gente que porque les había pillado temporalmente, habían tenido que estudiar todo en castellano porque en ese momento había estado perseguido el euskera. Y tanto mi padre como mucha gente de su edad, la mayoría de amigos, padres de mis amigos y mi familia, hubo un momento en el que les crujieron vivos porque estaban en puestos públicos o algo y aunque habían tenido los mejores resultados, decían, vale, ya, pero no tienes euskera. Entonces, mi padre tuvo que...
Tiene su lógica que tengas euskera. Tiene su lógica y yo creo que está bien que tengas euskera.
Mi padre no ha elegido no saber euskera. Mi padre se le ha perseguido primero por hablar en euskera y luego se le ha exigido el euskera. O sea, claro. Es la contradicción.
Te tocan absurda. Son tiempos que te tocan.
Sí,
pero...
y el EGA igual se puede criticar en el sentido de que no simplemente es un examen a ver si hablas euskera o no, sino es un examen a ver si puedes
es una locura.
Enseñarlo, ¿no?
A ver, no. El EGA... O sea, tengo amigas que iban...
El EGA es una verdadera tortura.
Es una puta locura en la que las amigas malditas que tengo no saben sacárselo porque les ha pillado mal.
Yo conozco gente que ha venido de Zimbabue, no sé qué tal, tal, y porque han querido se han sacado el EGA, de verdad te lo digo.
Claro, es una cuestión de esfuerzo.
Sí.
Ya.
Y de suerte,
¿eh? Lo que te decía antes, que mi tía cuando se planteó entrar en la residencia a trabajar, pues se sacó el EGA. Y pudo. ¿Sabes?
Pero me llama la atención que...
Pero a mí
que
lo que me da rabia es gente que somos de allí y que tienes toda la escolarización hecha y que tengas que presentarte.
Claro, es que a mí me crea curiosidad que si se supone que yo, la gente que tengo a mi alrededor que ha vivido hablando en euskera desde los 4 años, ¿cómo coño puede ser que esa persona luego se presente al examen con 18 y no se lo den hasta la cuarta?
Pues por vizcaíno, básicamente.
Por vizcaíno.
No.
Por bizcocho.
Pues justo ahí es guipuzcoana, o sea que tampoco...
Si fueras guipuchi sería otra cosa.
Bueno, pues nada.
No, hay que hablar pasar por encima de puntillas del esfuerzo que se hizo a nivel lingüístico para poder de alguna forma... Se ha criticado mucho el batúa, que el batúa es un poco el euskera unificado.
Sí.
Pero es que en cada pueblo se habla una cosa distinta.
Sí, entre pueblo y pueblo a lo mejor no te entendías.
Claro, entonces eso se hizo un esfuerzo lingüístico para de repente, de la nada, coger y construir una especie de academia de la lengua para llegar a un acuerdo y para tal, que en fin.
También para la persona que se pone a estudiar euskera porque mi generación que tienes que aprender euskera de cero y tal y cual. Mira, lo primero, en cierta manera no te ilusiona, porque a diferencia de mogollón de cosas que te llaman la atención que están escritas en un idioma que te apasiona, o sea, quiero decir, mira, francés, inglés, tal cual, mira cuánta obra yo desde joven, adolescente, tal cual, habría dicho, si supiera francés, si supiera inglés, para mí sería una obra que la puedo entender perfectamente y tal y cual.
¿Qué estás diciendo, que no te gusta
la euskera? Es que a mí qué cojones me importa la obra,
es que tiene que haber una motivación íntima, claro, a nivel que no la hay, el gurelurra.
Es que no la hay, para mí
no
la
hay. No,
y aún así se euskera.
Pero favor,
bueno, para
John.
Mí no existe.
No. A ver, vamos a ser serios.
Yo soy así.
Tú eres así, pero tú eres solo. O sea, estás solo en ese grupo.
Pues estaré solo, pero tía, o sea, que hubiese vivido alguna alguna motivación de algún tipo.
Pues mira, por ejemplo...
¿Van a dar dinerito por hacer
sudokus? No, yo no quiero dinerito, yo quiero luego sí que si se euskera me puedo sentir más cómodo leyendo la obra de alguien.
Primero creo que tenemos que contar lo que es el EGA, porque hay gente que a lo mejor no sabe lo que es el EGA.
Bueno, el EGA es un tipo de examen, como para dejar de forma oficial demostrado, y era lo que yo decía antes, no solo que hablas euskera, sino que además lo escribes y que además puedes hasta incluso dar clases euskera.
Es como un first.
Y todo.
Yo siempre he tenido la seguridad de que si el EGA existiese en castellano, no lo tendríamos ni la mitad de la población.
Por supuesto.
Porque el EGA no es un examen de si sabes euskera, es un examen de que de repente si sabes el vocabulario específico de un gremio como puede ser la metalurgia.
No, y además, es una cosa mezclada con el CAP, que el CAP es el curso de adaptación pedagógica en español, que lo tiene que dar todo el mundo, o aprobar todo el mundo, cuando vas a ser profe, ¿no? El EGA tiene esa mezcla entre lo que es el lenguaje y el CAP. Entonces, eso es lo jodido. O sea, porque hay gente que es de matemáticas, que todo eso le da igual, o sea, y en fin, pero bueno, fue un poco el acuerdo al que se llegó y tal.
Y bueno, me parece
pero
bien
esto
porque
es política, ¿eh?
Sí, es todo politiqueo, pero bueno, dentro de lo que cabe hay como refleja un esfuerzo por querer mantener el euskera y eso está siempre bien.
Sí,
que hay
y digamos que yo las horas que di en euskera me sirvieron para cuando yo iba a la rave ser nani poderme comunicar, claro, o sea, y ahí John igual es donde tú deberías haber encontrado tu vocación igual en tu época no se daba.
A ver, yo tuve una época en mi vida en la que prácticamente sabía hablar en euskera fluido, perfecto, y prácticamente estaba a un plus plus de que para mí se hubiese quedado asentado como un idioma más. Pero justo en ese momento...
No he querido.
Me largué a la universidad y dije, mira, o sea, a tomar por culo.
Hay gente que se posiciona,
sí,
tal.
Me posicioné mal.
La cosa es que hoy lo vamos a descubrir. El euskera es un idioma que es muy bonito. Es un idioma que, como todos los idiomas, dice cosas o conceptos que solo este propio idioma puede transmitir. Y bueno, hemos traído unos textos, tú has elegido, yo he elegido un texto de Oteiza, es de un libro seminal que publicó Oteiza, que invito a todo el mundo a que lo busque, que se llama Quousque Tandem, que el título es en latín, aludiendo a las catilinarias, y es una especie de ensayo que hizo Oteiza acerca del alma vasca en el año 63. Y Oteiza, para el que no lo sepa, pues es el escultor vasco por excelencia, ¿no?
Aparte de Chillida.
Claro, es un poco... De hecho, Chillida es posterior y Oteiza le acusó a Chillida de haberle plagiado todo. Hizo el libro de los plagios, donde ponía una foto de una obra de Chillida al lado de otra de Oteiza y tal. Y bueno, Oteiza hizo una serie de reflexiones como muy hondas y muy profundas acerca del alma vasca, del vacío, y se retrotraía incluso a la prehistoria, ¿no?, con todo este tema. Entonces, el Quousque Tandem es un libro que mola mucho, aunque solo sea a nivel tipográfico, ir por las fotos. Él se ocupó, como buen artista, de coger y componerlo enteramente. Y surgió en la quinta edición una traducción en euskera. O sea, digamos que Oteiza lo escribió en español, pero vamos a leer la traducción en euskera del primer capítulo del Quousque Tandem. Y luego tú has elegido unos textos...
Yo luego, hablando de todo esto de la ikastola y todas estas cosas, a mí hay un libro que creo que era de lo mejorcito que he visto yo... O sea, bueno, tampoco he pasado por muchas EGBs, pero sí quiero decir que nosotros estudiábamos con un libro que se llamaba así Pristin, que es un libro muy mítico que ha pasado por muchas generaciones, y en las ikastolas trabajábamos con este libro, con Pristin Bat, Bi, Iru, ¿no? Y que son como mini cuentitos y cosas así. Y creo que mirándolo ahora desde mayor, y me acuerdo varias veces de este libro, y creo que culturalmente como que nos ayudó a desarrollar mucho la la imaginación. Ajá. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí, o sea, sí,
como,
sí.
Igual yo he sido canguro mucho tiempo y veo los libros de después y no son tan guays como este, me parece a mí. Sí, a lo mejor es porque es con verdad, el que yo he estudiado.
Igual eso es una de también de las razones por las que un idioma a priori la amas o lo odias.
Sí.
Hay mil maneras de enseñar claro. un idioma.
Sí, la verdad,
y el euskera, que es un idioma muy, digamos, matemático y mecánico, que tienes que aprender millones de formulaciones y tienes que hacer un ejercicio de memoria impresionante, que si eres una persona con poca memoria, de verdad, es una cosa como que antes de planteártelo te rindes. Si en vez de hecho, se ha demostrado, vamos, mil y un veces, en vez de ponerte todos los días de tu semana en clase, en un instituto, a enseñar de memoria unas tablas, ellos te de alguna manera te lo van involucrando con ciertos, o sea, momentos de no, o te llevan a un sitio y te pones a hablar en euskera.
Eso es de, como todo, depende del profesor y claro. de lo que te toque. Yo creo que has tenido mala suerte.
Sí, pero claro, ejemplo, no, yo tenía muy
yo
mala
creo
suerte.
Que con el Sipristin nosotros tuvimos un mogollón de suerte porque es un libro muy especial que te mezcla, que son cuentos muy sencillos, pero te las mezcla con mitología, con cosas como fuertes
cosas
hoy en
mágicas,
día, ¿sabes?
Es que ningún adolescente quiere estar formulando frases en plan, tú le has regalado una camiseta bonita a una chica. O sea, es que ahí te aburres y pasas.
En Sipristin, por ejemplo, en las ilustraciones, sale el padre y el padre lleva barba, porque en aquel momento
los padres
llevaban barba y sale con una cerveza a la mano, ¿no?
Sí.
Entonces,
o por ejemplo, hay cosas como que unos padres que discutían muchísimo, era mucho más actual y a la vez más mitológico. Por ejemplo, te habla de Mateo Chistu, que es un personaje de allí, muy de Euskadi, que está como, luego te decían las abuelas
que,
que no se puede nombrar realmente. Y luego hablaban de Tartalo, que era un hombre que tenía, ¿qué tenía? ¿Un ojo? Tenía tres, no me acuerdo. Creo que tenía uno solo,
tenía
en la
uno.
Frente. Mm,
sí.
Y entonces que si venía Tartalo te cogía y tal, o sea, que nos mezclaban todo ahí de una manera muy divertida y yo creo que a mí me ayuda mucho a la imaginación, pensándolo desde, o sea,
sí, también,
desde aquí, ¿no?
La mitología vasca.
La mitología vasca
la
es muy
recuerdo
guay.
Muy grotesca y muy tenebre. O sea,
sí.
En realidad es de absoluta supervivencia y
es muy primitiva, ¿no?
Muy primitiva.
Es muy primitiva, pero muy maravillosa.
Sí.
O sea,
yo
por ejemplo.
Mi abuela no tiene un cuento bonito que contar. O sea, no tiene una historia bonita ni un. O sea, todo lo que cuentan es. Es sumamente macabro. O sea,
bueno,
los cuentos de hadas son macabros.
Claro.
Sí. Siempre. Mira el que contó Alice en ruandés la semana pasada. O sea,
sí,
de una cultura primitiva.
Sí, una cultura primitiva y sobre todo que te quiere advertir de ciertos peligros y te los cubre de personajes. Pues cuando va a Ochoa de Torricodela, pues que va a venir el lobo.
El lobo.
Que no cuentes mentiras porque si no, no sé qué tal.
Bueno, es que en el país ha pasado mucho frío y mucha hambre.
Así pues como sencillo. Otras partes, cariño.
No, en el sur no. En el sur todo el rato es palmas de calor.
¿Qué va?
Y hambre.
¿Con qué te amenaza?
No te fíes de la alegría de un palmero porque te digo yo que no.
Bueno, venga, pues.
Entonces, vamos a comenzar con esto de Oteiza y luego lo de Sipristin. Ya nos contarán, ya hablaremos luego de al final que a dónde hemos llegado. No sabemos ni de dónde partimos.
No, ni a dónde vamos, como siempre.
Ni a dónde vamos, así que. Esto es Gordon Waves y, y vamos con esta cuarta pieza, que es la pieza en euskera. Que ya veis que en euskera es una cosa de traetela. O sea, vamos aquí, vamos, y no paramos.
Salimos en el Cultura de Gara.
Pues empezamos los Bistidi Shopper.
Sí, en cuanto tengamos listo el sonido. Guay.
Vale, pues comenzamos.
Thank you.
eseri garaia da, presari gabe, idazteko xede historiko zenbatze historiko soilez. Hizkuntza eta historia aurrea, gure iraganaren lekuko baliotsu izaki, kulturzale orori eskaintzen diote, guri buruzko ikerketa ororen joko garrantzizko eta aurretiko. Honetarako material erraz bat. Hala baita datu bilketa eta gure agireen deskribaketa materiala. Baina, oroitza erasetan, gelditzen dira gorderik eta emaitzen dira museoetan, erakundeetan eta liburuetan, zaharkiden dagisan. Oteiza, 1973. Ere baziren inguru haietan, eta otsoek, azaltzen ziren bakoitzean, izugarrizko kalteak egiten zituzten hartaldetan. Han behan, baserritarrak beren soroetan lanean ari ziren. Artzain gezurtia esperturik zegoen eta baserritarraiei adarra jotzea pentsatu zuen. Zer egingo eta zer egingo azkenean gezur bat asmatu zuen.
Otsoa datorrela! Otsoa lagundu, zatozte azkar!
Deitu zien menditon torretik beheko baserritarrei. Baserritarraiek, aitzurrak utzi, eta korrika joan ziren artzainari laguntzera. Baina inork ez zuen otsorik ikusi, eta baserritarrak lanera joan ziren berriro.
Otsoa datorrela, otsoa! Ardi guztiak jango dizkitzatozte laguntzera.
Itu zien artzainak, baserritarrei, handik egun batzuetara. Baserritarrak mila kanpoan zutela iritsi ziren artaldea zegoen lekura. Artzainak barre egiten zuen lurrean izan da. Ha, ha, ha. Zinietxi egin dezue, ha, ha, inusente, inusente. Baina handik egun batzuetara otsoa azaldu zen. Orduan bai larritu zela artzai gezurtia. Bi eskuez ahoa inguratu eta baserritarrei deika zitzen. Otsoa! Egia dela, dela, dela! Baina baserritarrek ez zioten kasurik egin artzain gezurtiari. Lanean jarraitu zuten. Otsoa sartu zen artaldean, eta ardiri gehienak akabatu zizkion artzai gezurtiari. Gezurtiak zer duen merezi, egia esaten duenean ez sinetsi.
tren, bicicleta, autobús, helikoptero, hegazkin, trek, topero, bizibus, autokleta, itxaskin, helikotren, itxasbus, biziuntzi, autokin, hegazkoptero, trenbus, autokoptero, trekkin, bizikletaren, motorbus, heliautotren, buskin, tren-tren, bus-bus, tron-tron, kin-kin. Leiotik sartu zen barrura. Irin artean ibili zen bueltaka eta lurra bezain zuri geratu zen azeria. Orain ardiek eta zakurrek ez naute ezagutuko pentsatu zuen. Iluntzean, joan zen berriro artaldea zegoen lekura. Ardi denak egurrezko esi baten barruan zeuden pilaturik. Antxe egiten zuten lo. Azeria, isil-isilik. Artaldearen erdira juntzen. Zakur batek zaunka egin zuen eta zeriak pentsatu zuen orduan. Zakur horrek lo hartzen duenean, arkumerik onena gaukeratuko ditut. Baina zeria oso nekatura zegoen eta lo hartu zuen. Eta egun argitu zuenean, izugarrizko euri zaparra da hasi zuen eta uriak azeriari bere irinezko jantzi zuriak induzio. Orduan, ardi guztiak, azeria ikustean korrokan hasi ziren. Bost zakura handi haiek inguratu zuten azeria. Zakurraren zaunka hotsak eta ardien horrorak entzutean artzaina esnatu egin zen. Baina bera joan zenerako, azeria erdi akabaturik zegoen eta pena eman zion artzainari. Etxolara eraman, azauriak sentatu zizkion. Baita eta jaten eman ere. Azeria sendatu eta bizkortu zenean artzainak Bartzelonako zora eraman zuen. Orain, egunean, bi aldiz jaten ematen diote eta hiru azerikun ere baditu. Gizon, zergatik zauden egarrez? Malkoak lehortu eta honela erantzun zion Txoanek. Leizezulo batean, semetxoak dauzkat gozez. Itxaso zabalean, bete du txalupa arrainez. Hautsi egin zaizkit gauean. Eta orain, arraunik ez, arraunik ez. Ezin nire semetxoen gana joan, horregatik nago negarrez. Sorginura oso ona zen, eta gizonari laguntzea pentsatu zuen. Ni Aizemari naiz, haizea sortzen duen sorgina, esan zion. Zure semetxoen gana joan nahi baduzu, egin nik esandakoa, lagundu egin nahi dizut. Txoanek erantzun zion orduan pozaren pozez. Aizemari sorgintxo, sorgin maria izetxo, mila esker laguntxo. Zuk esandako egingo dut, txintxo, txintxo. Oso ondo, esan zion Aizemarik. Hasi lanean, hautsi kainabera hori erdi-erditik. Zabaldu bi ardilarru. Lotu ardilarruen hanka kainaberaren bi pusketei. Txoanek Aizemarik esandako guztia egin zuen. Pankarta bat zirudien ardilarruz egindako tramankuluark. Gero, txalupan jarri zuen. Uraxe izan omen zen munduko lehenengo belauntzia. Orduan, putz eginez, sekulako haize bolada sortu zuen sorginak. Txalupa mugitzen hasi zen, gero tazkarra gozi joan. Itxasertzera iritzi zirenean, arkaitz bat ilotu zion lab txalupa Txoanek. Gero, arrainak bizkarrean hartu eta bereko bazulora joan zen. Aizemari ere, bere atzetik. Txoanen lau semetxoek nahiko arrain jantzuten egun hartan. Txoan, bere semeak eta Aizemari elkarrekin bizi izan ziren antik aurrera. Zoriontsu eta pazean. 2000 urte badira hau gertatu zela, Txoan eta bere semeak aspaldi hil ziren. Baina Aizemariko bazulo hartan bizi omen da oraindik. Eta berak sortzen ditu mundu honetako izte bolara guzti.
Thank you.
utzi, lengo legeari eutxi, ez orain dikan etxi, nahi zankabana utzi, jaioko dira berriak, gubera, Euskal Herriak. Xenpelar.
Ponemos una canción y continuamos. Thank you. Bueno, pues aquí estábamos comentando. Me preguntaba, miren, la primera canción, que claro, no había comentado, era de Peter Baumann, que es de un disco que se llama Romance, la canción también se llama Romance, que es del año 76, que es un disco así como conceptual, todo de sintetizadores, que está muy bien, que ya te lo pasaré, miren.
Vale.
Para que lo escuches en casa. Y ahora acabamos de escuchar a Lumisokea, que es un nombre de grupo que parece que es en euskera, pero no, que es un grupo belga del sello It Concrete, que son las dos canciones que nos quedan del programa, pues son de este sello, que me han llegado los discos hoy. Esta se llama Automatons y es el grupo en el que estaba metido Konrad Zecker, que es un belga que nos gusta mucho, que sonó en el primer programa. Y la canción para despedirnos va a ser de Roel Funken, que se llama Jeptic Une. Pero bueno, son canciones son del 2013, en concreto estas dos últimas, y son de este sello de It Concrete. Y nada, la experiencia, como siempre, yo hasta que no la oigo no me entero de nada. Como estábamos nosotros tocando, ¿tú qué opinas, John?
Que no se puede opinar hasta que
no eres nada consciente.
No soy nada consciente de nada, pero nada.
Porque no sabes euskera.
Ah, pues no, el
texto no, sí que, hablamos el texto de lo de la música. Sí, sí.
Hombre, yo también cada vez que me prestaba un poco. También es que si estás tocando, estás prestando atención, pero con un quinto sentido, porque si te enfocas mucho en lo que está diciendo la persona que habla, tampoco se te olvida a ti también qué estás haciendo.
No, pero ha sido curioso porque. Las Gordon Waves que hemos hecho antes han sido como muy solemnes y tú miren, al leer textos infantiles les da un toque como a veces como mucho más ligero, ¿no? Entonces igual la música que estábamos nosotros poniendo, que era como muy intensa,
yo creo que la mezclita ha quedado muy guay.
Entonces claro, digamos que como Gordon Tape de las Gordon Waves, es muy diferente la locución en ese sentido, ¿no? Y
que está muy bien porque lo que estábamos buscando últimamente,
claro,
que fueran diferentes.
Que sean diferentes. Y has leído mogollón, 3 o 4 cuentos,
sí,
¿no?
Y un poemita.
Y un poemita.
Sí. Es más contenido que otras veces, yo creo. ¿No? En cuanto a...
Ay, yo pensaba que tenía yo que ser
no,
profundo.
¿No? Yo creo que la locución de Miren no ha sido nada contenida. Entonces, has hecho voces de niños,
sí,
de
sí,
todo.
Ya, yeah. Lo que pasa es que siempre es diferente ver a la gente hacer todo y tú ser un mero espectador a estar haciendo cualquier cosa.
Claro,
tanto leer,
o sea,
como tocar.
Yo en este caso también estaba metido en el ajo, entonces tampoco puedo opinar demasiado.
Quiero decir que el Sepristín es de José Antonio Ormazábal, que
eso
no lo hemos dicho.
No lo hemos dicho, sí. Que es...
Que es un genio.
Sí, y que es una pieza como de la transición, como decíamos antes, de las cosas buenas que dio el interés por el euskera.
Esto para mí es una de las cosas buenas que me llevo yo de la infancia, de la Ikastola.
Sí, fíjate.
El Sepristín.
Sí. ¿Y qué significa Sepristín?
Sepristín es como... cuando salpicas así algo como...
Como cuando coges, como te mojas la mano
en
agua
y das pris. Sí, haces pris. Eso sí, pristin.
Y que te despiertas un poco, ¿no?
Sí, eso.
Fíjate qué bonito.
Con pintura o con lo que sea.
Pues fíjate, en español no existe, por ejemplo.
No existe, es que por eso es difícil
concepto
de explicar.
Sí. Es como esta
es
cosa...
como la palabra jatorra. No tiene, no tiene traducción. Sí. Dicen majo, dicen simpático, pero jatorra es una forma de ser.
Es una forma de ser muy concreta.
Muy concreta.
Es como... ¿cómo es esto? Que los animales tienen una forma especial hablar con ellos. O sea, los animales, digamos, que igual que tenemos el usted, tenemos el tú, pues está la forma de hablar con los animales, menos las abejas, que se les trata como personas.
Por las abejas.
Sí, porque en la forma verbal y tal, es que era de las abejas se mueren, en cambio, los animales no se mueren como los hombres, se mueren con otra palabra, ¿no?
Sí, ya sé a qué te refieres, como que perecen, pero perecen no es la frase de lo...
Sí, eso
se
es.
Se trata, o sea, con dos niveles de...
Con un poquito más de respeto, es fallecer o morir, ¿no?
Sí, il.
Sí.
Yo creo que solo es il. Chakurra y leguinda.
Y
no hay dama y leguinda.
Pues será en algún pueblo.
Ah, seguro, seguramente.
En el pueblo de las abejas.
En el pueblo de las abejas, en el musical de la abeja maya.
Sí, ahí era diferente.
Y todas estas cosas. Pero bueno, ha sido como siempre una experiencia bonita. Yo tal como yo, miren que hayas venido.
A vosotros por invitarme, estoy encantada.
Implicado en las Gordon Waves.
También sé inglés, por si queréis que venga a leer en inglés. No tengo el first, pero bueno, un poco.
Pues si no tienes el first, aquí vamos.
Aquí ya. Nada, aquí cero,
¿eh? Aquí tiene que venir la persona.
Aquí una persona con todo su first y todo.
Con todo el bilingüismo metido en la cabeza.
Eso es.
Pues bueno, nos quedan todavía unas cuantas Gordon Waves por hacer. El camino, como siempre, es virgen. Y bueno, la próxima semana, me dice, tenemos aquí un oyente que es el que
va a participar. El protagonista de la siguiente semana.
La próxima semana. Bueno, vamos a decirles que salude y que la gente adivine cuál es el idioma y de qué va a ir el tema.
Hola.
Como habréis podido comprobar, es ruso.
Casi.
¿Qué tal el programa? ¿Te has divertido?
Muy bien, me encantó.
Vale, vale. Uy, ya sabemos un poquito de qué va el tema.
Adoré.
Qué vergüenza, Gobaño, puede que sea.
Justo.
Pues nada, nos despedimos con Roel Funken. Hasta la próxima Gordon Web. Y nada, salud, chicos.